Muy buenos días. Hice en casa, hoy de la mano de Cintia, nuestra hermana Cintia, con un mensaje en el que abarcará varios pasajes, entre ellos Juan 8. El mensaje lo ha titulado Recuérdame, Señor, lo mucho que ama. Un título pues muy prometedor y la verdad es que estamos deseando de escuchar de nuevo a nuestra hermana predicar. Tendremos un tiempo de alabanza y vamos a introducirlo con una oración. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí todos reunidos, Señor, cada uno desde nuestro hogar, pero en conexión unos con otros. Gracias, Señor, porque empieza un nuevo día y cada día es un regalo, Señor. Todo proviene de ti y reconocemos que así es, Señor, y que todo depende de ti y tú nos regalas la vida, nos regalas un hogar, la familia, Señor, nos bendices grandemente. En esta mañana queremos alabarte y adorarte, Señor, por quien tú eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. También te agradecemos por el mensaje de Cintia y que sea de bendición para todos y que estemos atentos a lo que ella nos traerá esta mañana, Señor. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén.
Que toda nación
vamos a tener un tiempo de oración. Los motivos para hoy propuestos son: alabemos al Señor por su amor incondicional, por su misericordia, paciencia y gracia infinita para con sus hijos. Démosle gracias porque nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Cristo hizo. Y pidámosle al Señor que nos ayude a recordar más a menudo lo que significa el Evangelio, a vivir agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz y a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Pues con estos motivos y con cualquier otro motivo que tengamos y petición al Señor, vamos a orar.
Hola, buenos días. El título de la predicación de esta mañana es Recuérdame, Señor, lo mucho que me ama. Quería compartir con vosotros que durante esta semana de confinamiento he tenido diferentes estados de ánimo, la verdad. Creo que es normal, teniendo en cuenta la situación que nos rodea. Pero más allá de este confinamiento, en este tiempo, veo en mí, a lo largo de mi vida, me refiero, un vaivén, casi una tónica de montaña rusa que me agota. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué hay tiempos en los que puedo experimentar y disfrutar casi tangiblemente del amor de Dios en mi vida, por mí? Y hay otras veces que ni siquiera esa idea rasga la superficie de mi corazón. Mi mente dice, Dios te ama, Dios me ama. Pero muchas veces solamente es una teoría real y verdadera, sí, pero solo teórica, no trasciende, no consigo vivirla. Y esa realidad me hace sentirme fatal, a mí por lo menos me hace sentirme fatal, entiendo que a todo, me hace que me sienta horrible, me hace que me sienta fracasada, inconstante, desagradecida, egoísta. Porque en esos momentos no deseo buscar a Dios, no deseo hablar con Él, me cuesta un mundo servirlo y servir a los demás. Y es justo ahí donde compruebo que empieza a instalarse en mi foro interno la quejumbre. Las quejas por todo y por todos salen a borbotones. Y por si fuera poco, en esos tiempos tampoco encuentro motivos profundos de agradecimiento. Sí, quizá por cosas visibles, materiales o familiares. Y no digo que eso esté mal, por supuesto que está bien agradecer a Dios por todas esas cosas, que vienen de Él también. Pero me refiero a que no es bastante. No estoy agradecida si no estoy agradecida a Dios por quién es, por lo que Él ha hecho y por cómo es. Si solamente estoy agradecida a Dios por las cosas que me da, por muy buenas que sean, por las cosas que Él ha creado y que me regala, que es maravilloso que lo haga y que esté agradecida por eso, pero si solo estoy agradecida a Él por esas cosas, entonces tendré un problema. Ni estaré realmente agradecida y eso me generará satisfacción. Y además, tendré un problema insostenible cuando esas cosas me fallen o me falten. Y me siento mal porque le estoy fallando, porque no estoy haciendo lo que debería hacer. Porque aunque sé que es lo bueno, aunque sé que es lo que debería salir de mi corazón, la realidad es que no me sale. Suena esto, ¿no? El versículo este tan archiconocido de Romanos 7:15 que dice Pablo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ansío experimentar esa gratitud con mayúsculas que transforma mi corazón. Lo que hace que mi vida rebose de satisfacción aun cuando fallen aspectos materiales o relacionales incluso, pero esa gratitud no puedo crearla yo, solo surge como resultado de disfrutar del amor de Dios por mí. Yo no puedo crear esa gratitud. Esto de la gratitud se queda para millones de predicaciones y libros enteros. Pero me gustaría resaltar la gratitud como la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, un corazón agradecido a Él. En Tesalonicenses 5:18 nos dice una verdad absoluta acerca de la voluntad de Dios y dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Puedo decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Puedes decirme cuál es la voluntad de Dios para la mía? Que tengamos un corazón agradecido a Él en todo. Y también en Efesios, Pablo nos habla de la llenura del Espíritu y luego nos da formas prácticas como podemos comprobar que estamos siendo llenados bien del Espíritu y no de cualquier otra cosa. En el 5:18 nos dice, sed llenos del Espíritu. Pero como evidentemente no podemos ver al Espíritu físicamente, ¿cómo podemos saber si estamos llenos? Entonces podremos saberlo y si continuamos leyendo, estamos viendo una serie de afirmaciones y de realidades que deberían de verse en nuestra vida como consecuencia de esa llenura del Espíritu. Y en el versículo 20 termina toda esa lista de cosas diciendo, todo esto dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una buena señal para testearnos a nosotros mismos, para ver si nos estamos llenando del Espíritu y no de cualquier otra cosa, es esa, comprobar si de nuestro corazón, de mi corazón, está brotando o no agradecimiento al Señor. ¿Y qué pasa si comprobamos que de nuestro corazón no está brotando agradecimiento al Señor? Pues simplemente es un buen momento, un excelente momento para dejar cualquier cosa que estemos haciendo, para pedir perdón y para clamar al Señor y pedirle que nos recuerde una vez más, que nos muestre quién es Él, cómo es y cuánto nos ama. Es un buen momento para pedirle de nuevo que nos recuerde quién es, cómo es y cuánto nos ama. Traigamos a nuestra mente intencionalmente cómo es Dios Y no hay manera más precisa y más preciosa, además de ver lo que las distancias cortan, en la propia persona de Jesús, que es Dios mismo hecho hombre. Releamos los evangelios. Y es ahí, viéndolo a Él, como se vuelve a poner en marcha el motor. Es una especie de ecuación. El amor de Dios es igual a perdón y a salvación. Esto a su vez es igual a reconocimiento de quién es y cómo es Él. Y esto a lugar, esto da igual a un corazón agradecido. Y este corazón agradecido da lugar a disfrute, a sentido, a significado, a una vida plena. Quizás visto así pueda parecer sencillo o muy complicado, no lo sé cómo puede parecer a vosotros, pero a mí esto me resulta una guerra continua. Y es una guerra cuando descubro que, habiendo experimentado esa plenitud, ese amor de Dios en mis propias carnes, hay ocasiones en que no lo deseo, que no lo busco. Y vuelve la insatisfacción, y vuelve a mí la queja. ¿Qué pieza está mal? ¿Qué no encaja? ¿Qué conexión hay que falla en mi corazón, en mi mente? ¿Qué está mal en mí? Esto también da para un millón de predicaciones y de libros varios. Pero a mí me gustaría centrarnos en... Planteo otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil para mí, para nosotros, desengancharnos de otras cosas que también nos traen disfrute y buenos momentos? Puede ser lo que sea, la tecnología, la ropa, los móviles, que piensen bien de nosotros, las series, las pelis, me da igual, lo que sea, cualquier relación. Casi cualquier cosa hoy día nos puede enganchar. Casi cualquier cosa hoy día nos puede tener atrapados, esclavizados, enganchados. Pero ¿por qué nos cuesta tanto desengancharnos de esas cosas? Pero nos cuesta tan poco, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, desengancharnos, dejar a un lado, apartarnos de nuestra relación con el Señor. Pues evidentemente esas cosas nos traen disfrute, esas cosas que todos deseamos, esa felicidad que sentimos cuando nos sentimos bien, cuando disfrutamos. Pero esas cosas al final, antes o después, y normalmente bastante pronto, enseguida aparece algo que las fastidia. La serie que estabas esperando tan ansiadamente, el final es una patata y te quedas a cuadro. O la ropa esa que estabas deseando que llegara, que habías visto que te encantaba tanto y que no podías esperar a recibirla, cuando llega no te gusta cómo te queda. O el móvil te tiene atrapado y te consume la hora. Lo que sea. Todas las cosas, incluso alguna persona que teníamos en un pedestal y de pronto hace algo que jamás se nos hubiera pasado por la mente que hiciera y se cae de un plumazo del pedestal y nos hace daño, pero aún así podemos seguir enganchados. ¿Por qué? Si no paran de fallarnos. Pues simplemente nos tienen enganchados porque no nos aman. Esas cosas o esas personas no nos aman, o al menos no nos aman como lo hace Dios. Porque nos buscan nuestro bien por encima del suyo propio incluso, como lo hace Dios en una cruz. Todas las cosas creadas, por muy buenas que sean en sí mismas, y hay muchísimas buenísimas, y esas cosas que hemos dicho, los ejemplos que hemos puesto, no son malos, en sí mismos son buenos, son bien usados, pueden llegar a esclavizarnos. ¿Por qué? Porque no son Dios. No son Dios. Dios es el único que nos ama, que nos ha creado por ese amor, libres. Ese amor verdadero nos ha hecho libres y por eso tenemos la libertad de cogerlo, de aceptarlo, de amarlo, pero también tenemos la libertad de dejarlo. Por eso, en mi opinión, es a Él, por doloroso, por rastrero, por sucio que suene. Sabiendo quién es y cómo es Él. Por eso es a Él al que solemos dejar con más facilidad. Porque es el único que nos da libertad para hacerlo. Por su amor. Y lo abandonamos y lo dejamos a un lado. Y seguimos buscando cientos de cosas que nos llenen, que nos resultan atractivas, que nos traen esa necesidad, ese disfrute. Pero a la vez que nos siguen demostrando ese vacío que nunca se termina de llenar. Así que sí, por muy triste que sea, mientras que estemos aquí y no en el cielo, seguiremos batallando contra nuestros deseos desordenados, que quieren que vivamos enganchados a cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero a la vez, podemos descansar también, mirando al cielo también, y viendo ahora que Jesús no está muerto en una cruz, Jesús está en el cielo, en un trono, porque es rey, y es rey porque ha ganado la guerra. Él sí ha ganado la guerra, nosotros no somos capaces de desengancharnos y de hacer cosas bien a veces. Aunque deseamos hacer lo bueno, nos sale lo malo muchas veces, pero Él ha vencido la guerra. Así que por muchos altibajos que tengamos, por muchas caídas, por muy bajo que podemos llegar a caer, Él siempre estará ahí para levantarnos de nuevo, una, otra y otra vez. Porque no hay nada sobre lo que Él no tenga poder. Jesús se entregó total y absolutamente en la cruz, se intercambió por nosotros y ocupó nuestro lugar. Y ahora os voy a contar, como sabéis mucho, la primera parte de la película de las Crónicas de Narnia. Todos sabéis que me encanta. Y siento si no la habéis visto, pero voy a hacer spoiler. Lo siento, no puedo evitarlo. En la primera parte de esta película, en la parte del león, la bruja y el armario, nos cuentan que el gran león, el poderoso y grande gran Aslan, se entrega a la bruja blanca para que ella haga con él lo que sea. Y claro, ella lo mata, lo sacrifica, lo humilla, le golpea, le hace muchísimo daño hasta matarlo. Él se entrega, ese poderoso león que puede vencer a cualquiera, se entrega sin poner ninguna resistencia a la bruja blanca en la mesa de piedra. Y se entrega a cambio de que la bruja blanca deje a Edmund y no le haga daño, no condene a Edmund. Y Edmund, os cuento, es un chico que vive toda su vida de queja, de insatisfacción y agobiado, envidiando siempre a su hermano y a todo lo que le rodea. Y este chico traiciona a su hermano, traiciona a Aslan, traiciona a Narnia entera, a cambio de reconocimiento, a cambio de poder y a cambio del placer de unos simples dulces. Entonces, si este chico es así, de rastrero, de envidioso y de traicionero, hace esa traición tan grande, ¿por qué Aslan se intercambia por él? ¿Por qué Aslan quiere salvarlo? Pues simplemente porque lo ama. Y lo ama con un amor que no cabe en nuestra mente. Porque lo amaba de tal manera que prefirió entregarse a sí mismo para proteger la vida de ese chico. Y además porque Aslan era el único que conocía cómo funcionaba la magia insondable. Él era el creador de la misma magia insondable. Él sabía que solamente él, dando su propia vida, podría intercambiarse por ese traidor, regalarle su justicia. Y esa sería la única manera de que nunca jamás nadie, nada, pudiera condenar a Edmund más por lo que había hecho. Porque ahora Edmund era considerado justo. Aslan era el único que podía cubrir con su muerte la traición de aquel chico, porque él era el único justo. Y esa es la magia insondable y loca que desconocía la bruja blanca, que la muerte no puede retener al justo. Por eso Aslan resucita y vence así el poder de la bruja mala, el poder de la muerte, el poder de todo el dolor que ejercía esta bruja sobre todo. Todos somos Edmund. Lo siento, pero lo somos. Yo soy Edmund. Y lo soy porque he nacido en un mundo roto. Lo soy porque he nacido en un mundo alejado de Dios. Lo soy porque mi propia naturaleza está rota y alejada de Dios. Y quizás hay veces que nos cuesta reconocerlo, pero todos somos Edmund. Yo lo soy por lo que he dicho antes y lo vuelvo a ser en el momento en que envidio algo, en que pisoteo a alguien, en el momento en que deseo algo por encima de Dios. Por muy bueno que sea. Incluso la comodidad o la satisfacción o el bienestar de mi familia, cualquier cosa, en el momento en que deseo, en que pongo cualquier cosa por delante de Dios, soy Edmund, estoy traicionando a Aslan. Es más, traiciono a Aslan en el momento en que además no tengo ganas de arrepentirme, en el momento en que además Prefiero seguir con mi vida de esa manera, sin darle vueltas, sin comerme el coco. Prefiero además seguir así, porque paso de complicarme. Soy Emma. Y en esa montaña rusa, que es la vida, en esa montaña rusa con su altibajo de ánimo, de pensamientos, de emociones, ¿qué hacemos cuando nos encontramos así? ¿Qué hacemos cuando nuestro corazón no desea eso? Si nos estamos dando cuenta, clamemos a Dios, volvámonos a Él, pidamos perdón, traigamos intencionalmente a nuestra mente el recuerdo de quién es Él, pidámosle que nos lo recuerde una vez más como nos ama. Porque si no sabemos en lo profundo de nuestra alma que nuestro Dios nos ama tanto, entonces no lo amaremos, no confiaremos en Él, no le obedeceremos, no le serviremos, no disfrutaremos de Él. No le adoraremos, no descansaremos en Él y por supuesto no lo buscaremos. Este es el fundamento de la vida espiritual. No hay nada más importante que conocer, experimentar y disfrutar del amor que Dios nos tiene. Nada hay más importante que esto en la vida espiritual. De verdad, nada hay más importante que esto. Sabemos que su amor nunca se extingue. Entonces, aunque a pesar de que Él siga siempre ahí, incondicional, inamovible, cuando estamos en horas bajas y no estamos percibiéndolo, cuando no somos capaces de percibir su amor, aunque Él siga ahí y no cambie, ¿qué nos toca hacer? Volvamos. Volvámonos a Él, hablemos con Él, pidámosle que nos muestre su amor una vez más, que nos recuerde su amor una vez más. Recuperemos el precioso recuerdo de cuando hemos experimentado en nuestras carnes esta llenura que nos da su amor. Y hablando de traer a nuestra mente y de ver a la imagen de Jesús para poder recordar cómo es Dios, esta semana leía el capítulo 8 del libro de Juan. El pasaje se llama La mujer sorprendida en adulterio. Y voy a leerlo ahora. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el mismo acto del adulterio. En la ley, Moisés no ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete ahora y no vuelvas a pecar. Ese es Dios. Así es su amor. Y me encanta este pasaje porque vemos a Jesús que no empieza a hablar a los fariseos, no empieza a darles lecciones de su mala comprensión o de su mala interpretación de la ley. Vemos a Jesús tan paciente y tan tierno con todo, incluso con esos que están intentando tenderle una trampa para matarlo. Pero sobre todo me quiero centrar en esa pobre mujer. Imaginárosla, adúltera, sí. Pero ahí puesta, en medio de todo, esos hombres, que seguramente ella estaría desnuda o semidesnuda sin saber si la iban a matar a pedrada o no, avergonzada, asustada y sola, en medio de una manada de lobos que querían devorarla. Y de pronto se encuentra delante de Jesús, que después de oír la pregunta de todo eso que querían matarla, después de encontrarse delante de ese que se supone que iba a decidir si la apedreaban y la mataban o no, ve que ese, el juez, se agacha y se pone a escribir con el dedo en el suelo para no avergonzar a nadie más, para no avergonzar a nadie más de lo que ya está, para no hacer leña del árbol caído. ¿Os imagináis qué pensaría? ¿Cómo se sentiría esa mujer al oír de la boca de su juez a sus acusadores quien esté libre de pecado que tire la primera piedra? Debería estar en shock, sin entender nada de lo que pasaba allí. Y de pronto ve que todos se van, uno tras otro, reconociendo que no hay nadie, salvo Dios, que pueda condenar a nadie. Porque todos somos igual de pecadores. Todos somos igual de pecadores. Y me imagino a esa pobre mujer desnuda, muerta de miedo, avergonzada y en shock al ver la escena de todos yéndose, y más descolocada todavía ahora al ver cara a cara a Jesús, puesto de pie frente a ella, diciéndole: nadie te condena, yo tampoco te condeno. Porque él no había venido a condenar a nadie, él había venido a salvar. Y él trae salvación. Experimentar ese perdón del propio creador del universo, esa salvación suya, es lo único que puede traernos paz verdadera y verdadera libertad. No hay otra cosa que nos vaya a traer la verdadera paz y la verdadera libertad que el perdón total, absoluto, de ese que puede traernos la paz. Dios no quiere, no nos quiere por lo buenos que seamos. Dios no nos quiere porque qué buenas cosas hacemos. Dios conoce todas nuestras caras, no solamente la que nos gusta enseñar a los demás. Él sabe que todos fallamos, que todos nos caemos. Él sabe que estamos todos necesitados de ese perdón que sana, que cubre nuestras heridas, que nos salva de cualquier condena. Así que es así, centrándonos en quién es Él, en cómo es, en cómo nos ama, en la paciencia que tiene, en la ternura con la que nos trata, a pesar de cómo somos. Es así como podremos volver a disfrutar una vez más de su amor, de su presencia viva en nosotros, que es lo que hace que nuestro corazón arda con su espíritu. Y mientras que seguimos en esta montaña rusa de ánimo, de pensamientos y de emociones, siendo conscientes de nuestra debilidad, de nuestra mente olvidadiza, de nuestros deseos desordenados, no perdamos nunca la esperanza de cambio, porque si Dios tiene el poder de cambiar el corazón más duro, ¿por qué no lo va a hacer con el mío, cuando no es capaz de percibir su amor? Hay una frase de C.S. Lewis que me encanta, que dice: después de cada falla, pide perdón, levántate y vuelve a intentarlo. Muy a menudo lo primero que Dios nos ayuda no es en la virtud en sí, en el hacer bien las cosas, sino en el poder de intentar siempre de nuevo. En el poder de intentar siempre de nuevo. Jesús siempre nos va a levantar, siempre de nuevo. Así que como resultado de disfrutar del amor de Dios por nosotros, brota de nuestro corazón esa gratitud, esa pasión, esa entrega al Señor, y en definitiva, brota por fin el amor a Dios. Y es cuando encontraremos la verdadera libertad, y más disfrutaremos, y más satisfacción sentiremos, y más plenitud experimentaremos. Y quizá pueda parecer una locura, lo entiendo. Puede ser, sonar, locura absoluta. Pero así es Dios. No hay nada que Él no pueda conseguir. Y no hay nada que no quiera darnos a través de su amor. Hay una frase de C.S. Lewis, como veis me gusta mucho este hombre, que explica muy bien esto. Yo la voy a leer. Dicen que una vez un amigo le pregunta a C.S. Lewis: ¿es fácil amar a Dios? A lo que Lewis respondió: es fácil para los que le aman. Algo que no es tan paradójico como pueda pensarse. Cuando se está profundamente enamorado de alguien, se desea agradar a la persona amada. No se espera que esa persona te pida que haga algo por ella. Tú mismo te afanas por averiguar qué cosas le hacen feliz y lo haces sin importarte el esfuerzo. Y es justo así como el enamorado se siente inexplicablemente libre y feliz. A un observador externo puede que ese afán le parezca un sinsentido y fuera de toda proporción. Está siendo dominado, diría. Pero la persona enamorada le parecerá estar tocando el mismísimo cielo. Esa es la experiencia que vive el creyente. Y yo añado a esta frase de Lewis: Esa es la experiencia que vive el creyente cuando está percibiendo, cuando se está llenando de su espíritu y cuando está disfrutando de su inigualable amor en su vida. Esa es la experiencia que vive el creyente cuando está disfrutando del amor de Dios en su vida. Y toda la Biblia gira en torno a conocer a Dios, cómo es, qué espera de nosotros, y también nos enseña nuestra necesidad, cómo somos. Pero es justo en los evangelios, es en la persona de Cristo, donde más podemos conocer a Dios de cerca. Ese es el meollo de todo, que conozcamos y experimentemos el increíble amor de Dios por nosotros, viendo cómo es, viendo lo que hizo y viendo lo que sigue haciendo, solo por amor. Y siento ser aguafiesta, pero lo que creo es que sin recibir, ni percibir, ni experimentar ese amor, da igual lo mucho o lo poco que leas la Biblia, da igual los libros de teología que te sepas de pe a pa, da igual que ayudes mucho o no a los pobres, da igual si tienes muy buenos hábitos culturales o de educación, da igual tu moral y tu ética, que todas estas cosas están bien y hay que hacerlas, no digo que no. Pero no cambian, todas estas cosas no pueden cambiar nada de tu corazón. Pues muy bien que estén todas esas cosas, nada de lo que hagas o de lo que creas te satisfará, ni te traerá la paz, la libertad, el disfrute y la plenitud que solo el amor de Dios puede darte. Así que quería terminar compartiendo una frase de una oración, una petición de oración de un devocional que he estado leyendo esta semana pasada. Y la oración dice así: si solo oras una oración por tus seres queridos, si solo oras una oración por tu iglesia, si solo oras una oración por ti, que sea esta: oh Señor, permíteme saber cuánto me ama. Si solamente oras una oración por ti, por tus familiares, por tu iglesia, que solo sea esta: oh Señor, permítenos conocer cuánto nos ama. Que así sea. Yeah.